3 y 5 de la madrugada, 2 y 5 en Canarias, nervios, ilusión, quizá algo de miedo, son sentimientos que inundan una casa a punto de recibir a un nuevo miembro en la familia. Eso mismo fue lo que sintió uno de los protagonistas de la siguiente historia. Su nombre es Luca Trapanese, es un hombre soltero italiano que recibía una noticia que cambiaba su vida. Después de una larga espera conseguía adoptar la afortunada, una pequeña, se llama Alba. Bring it all back to you. Aunque es difícil no derretirse con la sonrisa y los ojos azules de esta bebé, lo cierto es que su madre biológica la abandonó en el hospital nada más nacer y pasó a vivir en un orfanato. Pero a Alba, además, es que le ha costado encontrar una familia. Tiene 18 meses y síndrome de Down, algo que, por desgracia, ha dificultado el ser escogida entre las primeras opciones de los padres para ser adoptada. Más de 20 familias dijeron no a la pequeña Alba hasta que llegó Luca, que no dudó en acogerla. Saber que la pequeña había sido rechazada le bastaba para convencerse de que se merecía un hogar y un cariño que él le podía dar, aunque conociendo su vida y su historia, la de Luca, parece que estaban destinados a encontrarse. Y es que este joven italiano colabora desde hace muchos años con asociaciones de personas con discapacidad. Y ahora este italiano comparte su vida de padre soltero en redes sociales y muestra cómo la pequeña va superando poco a poco barreras. La llegada de Alba revolucionó la vida de Luca y ha conmovido a toda Italia. Un ejemplo de que todos merecemos las mismas oportunidades, entre ellas la de crecer en una familia con cariño. ¿Te imaginas que el empleo en el que estás a punto de empezar y puede ser una nueva oportunidad se convierte en una auténtica pesadilla? Hoy en la noche de COPE te voy a presentar a una mujer a la que el trabajo que le habían prometido estuvo a punto de poner su vida en peligro. Pero fíjate, las redes sociales le han salvado la vida. En concreto, el WhatsApp. En unos minutos te contamos su historia. Y como cada madrugada de viernes, se acerca el fin de semana y es un buen momento para acercarse al cine, a disfrutar relajadamente de una buena peli. Si tienes dudas sobre cuál puedes ir a ver, tranquilo, porque en breves momentos está por aquí con nosotros nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, para contarnos cuáles son los estrenos que nos depara la cartelera. Y aún nos queda tiempo en la noche para que nos cuentes esa llamada de teléfono que te alegró la vida, Gonzalo.
Sí, nos queda la mejor parte de la noche, de hecho. Ignacio nos cuenta la llamada...
¿Sí?
Hombre, claro.
¿Por qué?
Porque es la hora que queda de la noche de COPE.
¿Y esa es la mejor?
La mejor parte de la noche en general, no de la noche de COPE, sino de la noche es de 1:30 a 4.
Ah, vale. ¿Cómo has salido? O sea, regateando.
¿Has visto? El dribbling. Ignacio nos cuenta la llamada de su madre respecto al embarazo de su hermana.
Hola, búhos, ¿qué tal? Yo creo que la vez que más feliz me he puesto no ha sido cuando mi hermana me dijo que estaba embarazada, porque eso me lo dijo en persona, pero cuando, bueno, tuvo unos problemas en el embarazo y no se sabía muy bien qué iba a pasar, pero cuando recibí la llamada de mi madre diciéndome que el embarazo había salido bien y que el niño estaba bien y que mi hermana estaba bien, me llevé una alegría tremenda. Y eso fue ya hace un añito y medio, y la verdad es que me llevó una alegría tremenda.
Normal, Ignacio, normal.
Pues sí,
normal.
La verdad es que sí. Notición, ¿eh? Notición el que recibieron en la familia de Cristina.
Pues una de las llamadas que más alegría me han dado ha sido precisamente hace unos días. Mi hijo mayor, que estaba en Estados Unidos con una beca de investigación, pues se le acababa ahora la beca, y nos ha llamado para decirnos que le contratan en la Universidad de Chicago. Bueno, estamos como locos, porque él ha trabajado muchísimo, es un chico muy válido, que nunca ha tenido muchos inconvenientes y muchos problemas en un país extranjero, pero él ha luchado y bueno, se lo merece, estamos felices.
Qué bien, qué bien. Cuando te luchas algo y lo consigues, y a base de mucho esfuerzo lo consigues, da un gusto.
Sabe a gloria,
o sea, es cuando te lo has trabajado y te lo has ganado, joder.
Sí, desde luego, enhorabuena, ¿eh? Desde aquí, tanto a la familia como para el hijo. Vero dice que la llamada que destaca fue cuando su hermana la llamó para decirle que venían mellizos y que la chica se iba a llamar como ella, Verónica. No es mala noticia tampoco.
Eso también.
Eso mola.
A mí también me gustó mucho cuando mi hermana me dijo que iba a ser el padrino de sobrino.
Mola, eso también está muy bien, sí. También. Jaime dice que le hizo mucha ilusión la llamada del entrenador de fútbol de su hijo diciéndole que había ocurrido una reyerta en el campo de fútbol y había sido su primogénito quien había dado ejemplo tanto a los jugadores como a los padres poniendo orden en un caso de racismo contra otro de los jugadores del equipo contrario.
Es que muchas veces son los chavales, además en estos casos, los que... Me acuerdo una vez, el equipo, creo que uno de los equipos inferiores del Málaga se plantó porque había una pelea en las gradas.
Sí. Y parece mentira que tengan que ser los chavales los que pongan orden ahí, ¿eh?
Flipante. Alucinante, sí.
Y por último, Javier, desde Soria, dice que la mejor noticia que ha recibido por teléfono es cuando le dijeron que saliera a la puerta y al salir sus hermanos le habían regalado un coche.
Vale, pásame el teléfono de Javier, ya hablamos, para ver si me dan una sorpresa también, no sé. Algo
hay que ganársela, hay que saber lo que hizo Javier de Soria.
Eso está hecho.
A lo mejor, quién sabe, igual que ahora cuando llegues a casa tienes un coche esperándote.
Ojalá.
Igual te lo hemos regalado todos los del equipo.
Radio.
Igual te lo hemos hecho todos los del equipo.
Sí, bueno, ya os conozco yo, venga.
Bueno, nos puedes seguir mandándonos tus mensajes, te estamos preguntando qué llamada recibiste que te alegró el día y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales, somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Como en casa en ningún sitio. Probablemente hayas escuchado esta frase millones de veces. Sarai y Luigi, nuestros siguientes protagonistas, piensan lo mismo seguro, pero como muchísimas, como millones de personas en todo el mundo, un día no tuvieron más opciones que coger sus cosas y salir de su país en busca de una vida mejor. Ambos son venezolanos, están recién casados, y fíjate qué regalo de boda recibieron de su familia, 2 billetes... para escapar de su país. Así fue como llegaron a Madrid, con lo puesto y poco más, y gracias a una parroquia conocieron a Isabel, su ángel de la guarda español. Para saber qué es lo que hizo por ellos, nada mejor que nos lo cuenten ellos mismos. Sarai, Luigi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a ver, el regalo de boda que recibisteis fue amargo, un poquito amargo, ¿verdad, Sarai?
Agridulce, totalmente.
¿Cómo fue, Luigi, el momento de despedida, el de dejar a la familia?
Bueno, yo pienso que toda la gente que ha viajado podría sentirse un poco en nuestros pies cuando decimos lo agridulce, que es realmente decir adiós a tus padres, a tus mascotas, a todas tus posesiones, a toda tu historia en tu país. Y sí, te vas esperanzado porque sabes que en un país con posibilidades, por decirlo de una manera, tienes un futuro, puedes imaginarte una vida. De hecho, por eso fue que nosotros nos fuimos.
Saray, dime, Luigi, termina, perdona.
Entonces, como te digo, o sea, realmente es bastante difícil la despedida, especialmente porque ya sabes que es la última vez que ves a las personas de frente y no sabes por cuánto tiempo, ¿no?
Claro. Saray, ¿habéis vuelto a Venezuela? ¿Lleváis un año y medio en España? ¿Habéis...?
No, no hemos podido regresar.
Todavía no habéis vuelto. ¿Cómo afrontasteis, porque estabais recién casados cuando vinisteis a España, os teníais el uno al otro a la hora de venir, teníais una parte, digamos, agria, que es la despedida, y una parte de ilusión por venir a un nuevo país en busca de nuevas oportunidades?
Claro, absolutamente. Absolutamente, porque sí, nos daba muchísima tristeza dejar a nuestra familia. Pero claro, también estábamos súper emocionados por comenzar una vida juntos. Poder tener una familia, crecer, cumplir nuestros sueños, que eran cosas que no íbamos a poder hacer allá.
España no era vuestra primera opción, o al menos contemplabais más opciones, ¿no?
Sí, estuvimos pensando también en Australia, pero al final es que mi abuela es española. Y los abuelos de Luigi también son italianos. Entonces teníamos la oportunidad de venir acá porque tenemos nacionalidad.
Luigi, ¿cómo es el momento de aterrizar en Madrid? ¿Cuál es la sensación que uno tiene cuando llega a un país nuevo en el que se tiene que curtir un futuro?
Yo pienso que uno se siente un poco perdido al principio, ¿no? Pienso que es lo más normal. Sin embargo, yo pienso que, y de verdad que gracias a la gente, a todos nuestros hermanos de la parroquia y a todas las personas que nos extendieron las manos, uno, o sea, realmente eso como que te permite tener un centro. Te das cuenta de que Dios siempre está ahí, que siempre, a pesar de que le estés pasando, digamos, a pesar de que tengas tristeza en lo más profundo de tu pecho, tú sientes que Dios te está abriendo las puertas y tú dices, okay, o sea, realmente Dios está respondiendo a nuestras plegarias, ¿no? Porque al final nosotros queríamos una familia, por eso nos casamos y por eso migramos. Entonces, esa fue la primera cosa en la que Dios nos bendijo, porque cuánta gente no hay en países como el de nosotros o similares, que están atados a sus países, que no pueden migrar. Entonces, como te digo, o sea, yo pienso que cuando llegas estás un poco perdido, pero a medida que vas caminando, que el Señor te va abriendo puertas, que te va dando sabiduría y te va poniendo personas en el camino para que puedas empezar a hacer vida, ya empiezas a ubicarte, ¿no?
Lo ha dicho Luigi muy bien, Saray. Dios siempre está ahí y además en esta ocasión también está ahí siempre un ángel de la guarda que se llama Isabel. ¿Quién es Isabel?
Isabel es una amiga de la comunidad, pero de otra parroquia. Y contactamos con ella a través de Jaime también, Jaime y Mar, un matrimonio también de la parroquia, que hablaron con ella para ver si podía, porque sabía que ella había recibido ya antes a alguna persona que necesitaba hospedarse de la comunidad. Y hablaron con ella y aceptó recibirnos. Pero qué impresionante fue para nosotros, o sea, sabíamos que íbamos a llegar, quizás no con muchas comodidades donde nos recibieran, pero estábamos dispuestos a asumirlo y entenderlo, por supuesto. Y cuando llegamos ahí, nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con el cariño que nos encontramos. O sea, Isabel de verdad nos recibió con los brazos abiertos y fue nuestra mamá aquí en España.
Luigi, ¿cómo os ayudó?
Se preocupaba por nosotros.
¿Cómo nos ayudó? Yo pienso que de toda manera posible. O sea, porque no es solo abrir las puertas de su casa, que ya de por sí eso es bastante difícil para una persona que no lo ve como algo normal, como algo de comunidad, como ese brindar la mano al hermano, ¿no? Pero entonces no es solo eso, es eso. Fíjate que en ocasiones ella le preparaba los almuerzos a Sari para ir al trabajo, ella nos preparaba la cena, nosotros tratábamos de ayudarla en todo lo posible y ella no nos los permitía. Me regañaba cuando lavaba los platos, porque eso es algo que a mí me hace hacer catarsis, ¿no?
En fin, era una mamá.
Una mamá, es que definitivamente es una madre.
Qué importante encontrar una figura así, nada más llegáis a un país desconocido, ¿no?
Definitivo.
Sí, sí.
Los dos sois arquitectos, en Venezuela tenéis trabajo, pero quiero preguntaros, ¿cuánto cobrabais?
Es que eso es súper difícil de calcular ahora, porque es que las cifras que nosotros manejábamos cuando nos fuimos no son para nada parecidas a las que hay ahora. Entonces no sabría decirte, pero un estimado en euros.
Yo pienso que Sari estaría ganando como 10 o 20 dólares al mes aproximadamente.
Uh-huh.
Yo sí ganaba un poco más porque yo trabajaba como con diseño industrial básicamente y por suerte tenía un par de clientes que eran buenos clientes y bueno, a lo mejor llegaba a 50 o 60 dólares mensuales.
Uh-huh. Pero impresionante ese monto para vivir realmente.
Ya me imagino. ¿Qué tenéis que hacer allí para poder vivir día a día, para poder pasar, para poder llegar a pagar todos los meses?
Bueno, nosotros mientras estuvimos allá vivimos con nuestros padres.
Uh-huh.
Entonces no teníamos que mantener un hogar, por así decirlo.
Pero no teníais un futuro asegurado, claro.
Claro, claro. Lo que queríamos buscar era poder salir adelante como una familia independiente.
Uh-huh.
Y bueno, lo que te comentaba de poder realizarnos.
Claro. Luigi, aquí os habéis convertido en emprendedores. O sea, aquí ya os habéis puesto las bases de vuestro proyecto tanto familiar como profesional.
Estamos empezando.
Estáis empezando.
Tenemos todas las esperanzas puestas ahí.
Ambos ya tenemos nuestros trabajos y el poco tiempo que nos queda libre lo distribuimos entre las cosas de la iglesia y levantar un proyecto que nosotros tenemos aparte, ¿no? Estamos todavía en el proceso de trámites y todo lo demás.
Pero súper contentos porque ya lo vemos que está comenzando a hacerse realidad.
Está creciendo. Sí, está creciendo. Sí.
Es como un pequeño hijo que empieza a dar sus primeros pasitos, ¿no?
Sí,
literalmente.
Claro.
Oye, ¿os planteáis en algún momento, si la situación mejora en vuestro país, regresar y continuar con vuestra vida allí?
Es una posibilidad.
Sí,
pero
yo pienso,
no lo descartamos, exacto.
Eso.
No lo descartáis.
Yo pienso que es que hay que ver realmente cuáles son las condiciones que se están dando allá al momento de pensarlo nuevamente. Porque, bueno, como te digo, ya acá tenemos trabajo, que es una bendición. Ya estamos empezando un proyecto, que es otra bendición. Dios mediante, pronto empezamos, pronto nos bendicen con nuestro primer hijo, que sería una bendición muchísimo más
ojalá,
grande.
Ojalá, ojalá.
Entonces, ya a lo mejor con hijos ya pegados acá, ya sabes que cuando uno tiene hijos ya no piensas tanto en ti, piensas más en el bienestar de tus hijos.
Es correcto.
Entonces, ya habría que analizarlo y ver realmente cuáles serían los pros y los contras de quedarnos o de irnos.
¿Qué os cuenta vuestras familias de cómo está la situación en Venezuela?
Ellos no hablan mucho, o sea, ellos evitan un poco tocar el tema de cómo está la situación allá porque es un tema delicado, ¿no?
También es como para no hacernos sentir mal a nosotros.
Exacto.
Porque estar aquí, sí, estamos contentos, de verdad el recibimiento ha sido espectacular, nos hemos sentido, más allá de la tristeza de tener a la familia lejos, no nos hemos sentido abandonados aquí, hemos sentido más bien mucho apoyo.
Bueno, lo que pasa es que yo pienso que nuestros padres, para no hacernos sentir que ellos la están pasando mal, ellos evitan decirnos, no, mira, no nos rinde el dinero o lo que sea, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que al final es una forma de protegernos para que sigamos trabajando y sigamos, digamos, echando para adelante con todas las cosas que estamos viviendo y no nos preocupemos tanto por ellos, a pesar de que siempre tratamos de estar pendientes y de ayudarlos en las maneras que podemos. Yo sé, en lo profundo de mi corazón, que hay muchas cosas de las dificultades que pasan que no nos comentan.
Claro, claro. También para lo que comentáis ambos, para protegeros. Quería haceros una pregunta a los dos y me gustaría que la respondiera primero Sarai. Antes Luis ya ha dicho el papel importante que ha jugado vuestra fe, que el papel importantísimo, os lo habéis comentado los dos, que ha jugado Isabel, la parroquia, la comunidad. Y ahora quiero preguntaros por el papel que habéis, que para ti Sarai ha jugado Luigi y que para ti Luigi ha jugado Sarai. O sea, es ese papel de venir juntos. Sarai.
Claro, yo sin Luigi no hubiese podido venir. O sea, es que así es mi apoyo incondicional. Creo que yo estoy súper afectiva y estar aquí sin mi familia, porque éramos una familia súper unida. Irme así, alejarme de toda mi familia, porque tengo aquí familia, pero no vivo cerca. Uh-huh. Entonces, no es el contacto diario al que estaba acostumbrada. Entonces, sin Luigi aquí, creo que no hubiese aguantado. Yo creo que hubiese vuelto a Venezuela.
Luigi.
A mí me causó un poquito de gracia porque sí. Mi madre desde un principio me dijo, tú sin Sarai no te vas a España.
Lo tenía claro tu madre.
Sí, de frente. O sea, porque la situación allá estaba un poco difícil y yo había pensado incluso venirme un poco antes como para establecer una base y que después Sarai se viniera, ¿no? Pero yo pienso que mi mamá estaba en lo correcto. O sea, definitivamente yo pienso que yo tampoco hubiese soportado estar sin ella porque, bueno, es eso. Es que a pesar de que tienes hermanos que están ahí, Sari es mi esposa. O sea, definitivamente yo sigo pensando día a día que ella es la bendición más grande que me ha dado el Señor hasta ahora, aparte de mi madre. Y bueno, o sea, yo pienso que sin ella, no, nada.
Pues pareja, que sigáis bien, que aquí en este país sois bienvenidos y que podáis en algún momento de vuestras vidas volver a vuestra tierra, a vuestra patria para continuar con vuestros sueños y vuestros proyectos allí. Eso sería buena noticia.
Sí, claro. Sí.
Luigi, Sarai, gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias a ti.
Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere.
Precisamente hablando de fe y de iglesia, Cáritas ha presentado este jueves su memoria del año 2018 con datos muy significativos, datos que para empezar tumban muchos estereotipos.
El de que las personas extranjeras copan los recursos de Cáritas y de otras entidades sociales. Nuestros propios datos de intervención confirman que la mayoría de las personas acompañadas por Cáritas son españolas o de la Unión Europea.
Quien te lo cuenta es Natalia Peiro, es secretaria general de Cáritas Española. La buena noticia de dicha memoria es que sigue creciendo el número de voluntarios que se implican para ayudar y luchar contra los problemas que vive actualmente nuestra sociedad. Sin embargo, todavía existen puntos negros en dicha memoria donde la peor parte se la llevan las mujeres.
Esta mayor vulnerabilidad de las mujeres se observa cada día en estos puntos de acogida de Cáritas. Son quienes mayores problemas sufren a la hora de acceder a un empleo, quienes siguen sufriendo la sobrecarga de los cuidados de pequeños y mayores y quienes tienen más dificultades para acceder o mantener una vivienda.
Alejados del sexo femenino, aún existen personas excluidas. 6 millones de personas que, según esta memoria, se mueven en el filo de la navaja.
Con dos elementos de precariedad que les hacen vivir en esa condición de inseguridad. El empleo precario o insuficiente y una tensión constante para mantener o acceder a una vivienda. Estas personas están expuestas a que cualquier suceso vital en su vida personal, familiar, en su salud, les pueda desestabilizar y hacerles caer al lado de la exclusión social.
Más de 350 millones de euros, nos lo comentaba antes Iván Mosquera, nuestro compañero de COPE.es, son los que Cáritas ha invertido durante el año 2018 para ayudar a casi 3 millones de personas que buscan... consuelo, una labor invisible pero tremendamente importante y tremendamente necesaria. Son las 3 y 29, una hora menos en Canarias. Sigues en la noche de COPE.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es así la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
¿Has pensado alguna vez en el peligro que pueden llegar a tener las redes sociales? Seguramente sí, pero seguramente también a continuación le hayas quitado importancia. Y es que hoy en día dependemos tanto de ellas que en ocasiones pueden llegar a meternos en problemas. Pero curiosamente hay veces que pasa justo lo contrario. Pueden llegar a ser nuestra salvación. Es el caso de nuestra siguiente protagonista, una mujer china de 49 años a la que el WhatsApp le ha dado una nueva oportunidad.
Pues sí, Miguel, esta mujer vivía junto a su pareja y su hija en Cataluña, concretamente en el Hospital de Llobregat, y como otras muchas personas en nuestro país, estaba buscando un empleo y hace unos días la suerte llamó a su puerta y recibió una oferta como limpiadora en Albacete. No se lo pensó y se mudó a la ciudad manchega.
Aparentemente todo parecía normal, sin embargo, esa suerte estuvo a punto de convertirse en una pesadilla. Lo que parecía un trabajo normal resultó ser todo lo contrario. A medida que pasaban los días, la mujer notaba cosas un tanto extrañas, algo no marchaba bien. Así lo contaba en Mediodía COPE Jesús Hierro, periodista de ABC en Barcelona, que ha seguido de cerca su caso.
Pues hay ciertos tipos de comentarios que empiezan a hacerle, ¿no? Como que pues que es una chica muy guapa, que podría dedicarse a otra cosa en vez de a labores de limpieza. Y bueno, todo este tipo de comentarios es lo que a ella empieza a sospecharle. También hay que darse cuenta de que esto suele ser habitual en muchos casos de trata de seres humanos.
Lo que parecía ser una nueva oportunidad en su vida resultó ser una farsa. El objetivo de los hombres que habían contactado con ella era introducirla en una red de prostitución. Pero fíjate, el plan no le salió del todo bien. Curiosamente, la metieron de manera un tanto silenciosa en un coche, sin mostrar tampoco ningún tipo de agresión hacia ella, olvidándose de algo muy, muy importante, su teléfono móvil.
Es que el WhatsApp ha sido clave para descubrir lo que había detrás de todo esto. La mujer lograba ponerse en contacto con su familia a través de monosílabos. Además, una serie de circunstancias extrañas confirmaron las sospechas de su pareja y de su hija, que inquietos alertaron de inmediato al 112.
A ella durante el trayecto no le quitan el WhatsApp en ningún momento, es decir, porque en un principio el traslado intenta ser voluntario, poco a poco la van forzando, a medida que ella dice que no, pues la fuerzan, pero vamos, no la llevan en un maletero, no la llevan atada, sino simplemente la llevan en el coche. Entonces esto hace que ella, de forma seguramente sigilosa, pueda comunicarse a través de WhatsApp, de monosílabos prácticamente, tanto con su marido como con su hija, que son los que dan la voz de alarma.
Fue entonces cuando su hija se presentaba con el teléfono en mano en el cuartel de la Guardia Civil con una intención muy clara, ayudar a su madre y sacarla de allí. Francisco de la Torre, intendente de la Guardia Urbana de Hospitalet, que ha colaborado en este caso, contaba en Mediodía COPE que a pesar del obstáculo del idioma, las conversaciones de WhatsApp sirvieron para confirmar que la madre de la joven estaba en peligro.
Con la dificultad de hacerse entender con los compañeros nuestros, porque no hablaba castellano, acaban entendiendo pues que la madre parece ser que la llevaban a la fuerza en un vehículo hacia otro domicilio fuera del lugar donde ella estaba, que era en Albacete, y en principio posiblemente para ejercer la prostitución.
Otra prueba fundamental para la detención fue la matrícula, y es que la propia víctima, aprovechando una parada, se fijó en la del vehículo en el que la llevaban, algo que resultó ser primordial para que la operación se realizara con éxito, así lo contaba Jesús Hierro en Mediodía COPE.
Ella, cuando baja al baño en una de las paradas, consigue ver la matrícula, la comunica, y entonces el tener la matrícula, pues evidentemente hace que el desenlace sea mucho más rápido de la detención.
Sin embargo, fueron muchos los datos que sirvieron de ayuda, pero realmente es uno el que se convirtió en la clave del éxito en esta operación. Fue la ubicación del WhatsApp hacia donde se dirigía el coche.
Se va estando casi en permanente contacto, pasando la geolocalización del vehículo a través del WhatsApp que tenía la hija contacto con la situación que tenía la madre en cada momento, y al final, bueno, el dispositivo de la Guardia Civil acabó deteniendo el vehículo y bueno, y liberando a esta señora.
Fue en Cuenca donde por fin pudieron detener a los secuestradores. Hasta tres bandas había implicadas. Un caso que sirve como ejemplo de que las redes sociales no siempre son peligrosas. Tienen aspectos positivos, por supuesto que los tiene, incluso nos pueden llegar a salvar en alguna circunstancia, como le ha pasado a nuestro protagonista. Gracias al WhatsApp ha conseguido salir adelante y poner fin a esa pesadilla. Bueno, que es viernes 11 de octubre, estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana y a esta hora todos los viernes se trasnocha un poquito Jerónimo José Martín. Hola Jerónimo, buenas noches.
Un poquito, dice.
Un poquito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, hijo, esto es necesidades del guión,
sí,
nunca mejor
los
dicho.
Los cinéfilos somos trasnochadores.
Efectivamente.
Esto es lo que toca, o sea.
Entonces vamos a repasar los estrenos de cine de esta semana, si te parece, y empezamos con Abuelos.
El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
¿Y por qué no sigues buscando trabajo?
¡Porque no me lo dan!
Necesito trabajar. Puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio.
¿Tú dirás?
Bueno, pues mira, es una sorpresa muy grata para el cine español que está pillando una detrás de otra un tipo de comedias que no abundaban en España, de comedias, dramedias, tragicomedias... Uh-huh. Que a la vez que divertidas nos hacen pensar sobre temas importantes. Ahí tenemos Campeones, El mejor verano de mi vida, Padre no hay más que uno, que están haciendo unas taquillas todas ellas muy altas, que recuerdan un poco la vieja comedia española para bien, con repartos amplios, secundarios estupendos, bien hechas, con buenas bandas sonoras como esta que estamos escuchando de Íñigo Pirfano, que es un director de orquesta y compositor que vuelve después de muchos años a componer y está muy bien. Y además es una ópera prima de Santiago Requejo, que ha hecho unos cuantos cortos y una labor en internet muy conocida. Y es una película estupenda. Tres amigos que ya han sido jubilados, prejubilados, que sus hijos y familiares no hacen más que dejarle a los nietos para que los cuiden. Y dice, ¿por qué no montamos una guardería? O sea, son emprendedores a todas las edades. Y la peli tiene esa componenda de comedia divertida, de un tema de actualidad, con todos los temas que tocan esas películas que hemos tocado. De la integración de todos social, también de no dejar tirados en la cuneta a las personas con unas experiencias que pueden ser muy valiosas. No sé si te acuerdas de aquella película de Robert De Niro, El Becario, que
sí,
era otra gran película.
Sí, sí.
Pues está en esta línea. O sea, es esa, digamos, mirada amable a la sociedad actual, muy bien rodada, porque él rueda muy bien, muy, y sobre todo muy bien interpretada, porque atreverse en una ópera prima a hacer una película coral con actores de la talla de Carlos Iglesias, de Roberto Álvarez, de Ramón Barea, que está soberbio. Me parece que es la mejor interpretación que yo he visto de Ramón Barea.
Creo que son los tres abuelos, ¿no?
Claro, sí. Y luego está un elenco femenino estupendo. Ana Fernández, Clara Alonso, que es una actriz argentina fresquísima, que tiene una relación... es la hija de Roberto Álvarez, del personaje, Y luego hay una interpretación de Mercedes Sampietro que ya hacía tiempo que no la veía así. Espléndida. Con lo cual tienen momentos emocionantes, momentos divertidos. Toda una visión de la conciliación trabajo-familia, de la necesidad de enfocar el trabajo de otra manera. En fin, me ha gustado mucho la peli. La verdad es que es una buena noticia. Y ahora que todavía sigue en cartel la película de Santiago Segura,
sí.
Que van por esa línea, cada una con niveles, digamos, de comedia o de drama variados, uh-huh. Pero esta es la de las que te reconcilian con el cine español, por supuesto, con la comedia española, que muchas veces ha sido tan zafia o tan...
Sí. Sí.
Y también porque ha tenido poco nivel en muchos casos, ¿no?
Oye,
y aquí todo, hasta la fotografía de Iván Antuñano es buena, o sea que está muy bien, me ha gustado mucho, y además define otra idea, que es que el tema del emprendimiento, del liderazgo, no hay que aplicarlo solo en el ámbito laboral. Hay que arriesgarse también en el ámbito vital. Y arriesgarse a ser abuelo, y arriesgarse a ser padre, y arriesgarse a ser madre, uh-huh. Y en fin, y arriesgarse a ser hijo y a vivir la vida en plenitud. Es una película estupenda que yo creo que tiene un público muy amplio y que sería una noticia estupenda para el cine español que tuviera el éxito, si no tan grande como el de las películas que hemos citado, parecido, porque consolidaría una tendencia de comedias que me parece enormemente fructífera para el cine español.
Has destacado su coralidad. Venimos de hablar con José Luis García hace un ratito del Crack. Ambas películas, muy corales ambos, ¿no? Esta de abuelos y
sin duda.
Y Crack.
Por eso te digo que tiene mucho mérito que en una ópera prima, en un primer largometraje, lo que más cuesta es precisamente la dirección de actores. Mm. Y entonces meterse entre pecho y espalda a un elenco de 8, 9, 10 actores y actrices de primera fila, pues tiene mucho mérito. Pues sí. Entonces, en ese sentido, para el propio Santiago Requejo ha sido, él me lo contaba esta semana en una entrevista, ha sido como un máster de dirección de actores, claro. ¿No? Porque además son muy variados, tienen técnicas diversas. El tema de la tragicomedia y la comedia es muy delicado, hay que mantener un equilibrio muy fino, ¿eh? Pasa lo mismo con la banda sonora de Íñigo Pírfano, claro, que es una perita, ¿por qué? Porque tiene momentos cómicos, dramáticos, emocionales, con lo cual te permite una banda sonora, lo estamos escuchando ahora, que se pone más emocional, que es sutil. Es un ejercicio muy bueno el de la dramedia, la tragicomedia o la comedia, porque es muy difícil de hacer.
Y que, exactamente, no siempre es fácil encontrar ese equilibrio.
Luego él me decía, igual que me decía la actriz argentina, que claro, la han visto con público, tuvo el premio del público en el Festival de Tarazona, que es de comedia, y dice que la gente, claro, se ríe en momentos que no han previsto, que esto es lo que pasa, la obra de arte trasciende al autor, porque la gente está a gusto y de pronto situaciones que tú no has previsto te arrancan, sino una carcajada, una sonrisa. Es muy grata de ver la peli. Y yo creo que es una buena noticia para el cine español que se vayan dando continuidad a este tipo de comedias, tragicomedias o dramedias.
Nos vamos a pasar ahora un día de lluvia en Nueva York.
Mi novia me ha plantado por un actor de cine.
Madura y búscate un oficio. ¿Crees que ese pibón va a vivir sin nada que llevarse a la boca?
Qué acertada expresión. Esto es la vida real.
La vida real está bien para los que no pueden llegar a más.
Un día de lluvia en Nueva York con Woody Allen. Que retorna a costa, por fin, por todos los líos que ha tenido a su alrededor.
Ya no era eso de una peli por año.
Sí, no, ha tenido problemas, todavía no se estrena en Estados Unidos, de hecho, ¿no? Estamos escuchando además una canción de Selena Gómez, que si no me equivoco ha compuesto para la película, lo cual tampoco es muy habitual en las películas de Woody Allen, que suele tirar de música de jazz, clásica, sobre todo, de la que le gusta a él. Deja atrás, desde luego, el pesimismo de su anterior película, Wonder Wheel, y aquí tiene una novedad, que acaba, es Nueva York de nuevo, dos novios que van allí, uno va a hacer, una es una jovencita un poco con el lirio en la mano que va a hacer una entrevista a un director de cine, el otro tiene más experiencia y también tiene conocidos, se separan en Nueva York y lo que iba a ser un fin de semana juntos acaba siendo un caos de enredo muy tipo Woody Allen, con una crítica muy dura a directores, actores, guionistas, o sea, el
cine de resquemor,
dentro del cine.
Tira un poquito de
bueno,
resquemor.
Sí, y también autoparodia, porque... Yeah. Lo mejor de la peli, en mi opinión, porque no es de las mejores de Woody Allen, uh-huh. O sea, es una película ligerita, quizá un poco frívola también, bobita, o sea, es la típica caramelito de Woody Allen, ¿no? Uh-huh. Y lo mejor es que en este caso no hay un alter ego claro. Todos los personajes en algún momento se parecen a Woody Allen. Bien sea en su aspecto dramático, cómico, en una manía, en otra.
O sea, él no ha volcado todo a su personalidad en un personaje, sino que la ha repartido.
O sea, quizá Timothée Chalamet, que está muy de moda, pues es el que más tine. Pero quizá la interpretación mejor es la de Elle Fanning, que es otra actriz magnífica. Y Selena Gómez está muy bien, pero aparece Jude Law por ahí. O sea, Rebecca Hall, Diego Luna. Bueno, está bien, se deja ver. No está mal, no defrauda, desde luego, y desde luego digamos, es más, más animante que la última que hizo. Hay citas culturetas, por supuesto, o sea, todo lo que quieras en ese sentido, chispeantes, diálogos, yeah, de estos réplicas contra réplicas, de las que nos acordamos de Woody Allen, ¿no? Pero bueno, no es de las obras mayores, ¿eh? Pero bueno, está bien también.
Se deja ver qué se dice. La siguiente quiero que me la expliques porque veo mucha publi de esta Géminis.
No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto. La gente perfecto.
Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú.
De todas las personas en el mundo que podían venir a por mí, ¿por qué tú? Porque soy el mejor.
Tú dirás.
Esta es la decepción de la semana. Vaya. La están publicitando mucho, creo, para salvar la peli. Porque en principio era un producto ganador con Will Smith en un doble papel, haciendo del mismo, de un policía y de él mismo, de joven, uh-huh, que le lanzan contra él. O sea, es él mismo luchando contra sí mismo de joven en un personaje digital. Que han hecho, siguiendo sus propias interpretaciones, esa interpretación doble, con Ang Lee, de director, el director de La vida de Pi, de Tigre y Dragón. Bueno, pues es imitativo el guión, tres guionistas que están bastante bien, pero es como una especie de Jason Bourne, en plan afroamericano, con un toque singular, por esto de que el asesino que va persiguiendo al Jason Bourne, que interpreta a Will Smith,
sí,
porque es todo el Estado persiguiendo a un agente, que es, ajá, él, ¿no? Y claro, el que le mandan es a sí mismo de joven. Todo el tema de la clonación y tal, pues se le va de las manos a Ang Lee. A mí me ha parecido una película fallida, claramente, que tenía elementos quizá de interés, pero es que se parece a otras muchas. Luego, además, está rodada en Super HD de estos, que a mí me tiene tal nitidez que ya me parece televisivo casi, ¿no? De reportaje. Tiene algunas secuencias espectaculares de acción en Cartagena de Indias, sobre todo. Luego cierto estilo videojuego, porque claro, el personaje retocado es mal actor. O sea, ¿sabes? No, el actor digital no es muy, ya, no tiene mucha sutileza.
Ya han tenido que depurarlo, entonces, ¿no? Sí. Y digitalmente.
Y luego de pronto pues hay estallidos de violencia. A mí me ha parecido, y desde luego, las primeras reacciones tras los pases de prensa fueron bien flojitas. Quizá el tirón de la publicidad de Will Smith, pero de verdad que yo pienso que es una decepción Géminis.
Bueno, vamos a ver, que creo que esta Luz de mi vida te ha gustado más.
Me buscaban a mí porque soy una chica. ¿Y si alguien te hace daño?
No voy a dejarte. Y aunque alguien me meta en un bloque de hielo y me hunda en el fondo del océano, saldría e iría a buscarte.
Bueno, muy buena película. Hay que decir que es minoritaria. Yo creo que es la mejor de esta semana. Es lo último de Casey Affleck, que es este actor que también ha hecho películas como director bastante estimables. Adiós, pequeña adiós, por ejemplo, si no me equivoco, la ha dirigido él también. Que es un cineasta total, porque él es sobre todo actor, pero es guionista aquí, es director. Es una distopía, es decir, futuro chungo, en el que una enfermedad ha matado a un montón de mujeres y las pocas que quedan han sido esclavizadas por grupos de machos alfas para un solo contenido, que es el sexual. Ya no pueden reproducirse, con
ni
lo cual no hay niños,
sexual.
Nada, es puro sexo. Entonces, ¿cuál es? Es una trama de un padre, que es el mismo, que lleva a su hija disfrazado de niño en una edad en la que empieza a notarse que es una niña.
Ya.
Entonces va por los campos, o sea, es un cóctel entre The Road, La carretera, aquella adaptación, esa novela de Cormac McCarthy, con Hijos de los hombres de P.D. James, que era una de las mejores películas de Alfonso Cuarón. Tiene ese componente también distópico en torno a la maternidad. Interesantísimo. Claro, tiene un toque a la vez de Terrence Malick, con la trascendencia también. Es un futuro en el que los únicos núcleos, digamos, de humanidad están en torno a la religión, gente que se da cuenta de la brutalidad, de la animalización que ha habido en la sociedad y que están intentando combatirla de alguna manera a través de la caridad cristiana, ¿no? La niña protagonista, Anna Piotrowski, es magnífica. Y yo creo que la peli es superior. Yo creo que debería estar en los Oscars. Pero claro, es de lo mejor de la temporada, pero es ardua, ¿no? No es para todos los públicos ni para todos los paladares.
Bueno, tomamos buena nota. A ver qué nos cuentas de Abominable.
Oh, hay un yeti en mi azotea. No sé de dónde has venido.
Ha escapado.
¡Quiero recuperar a mi yeti!
Haré que vuelvas a casa con tu familia.
Esta es la de animación, ¿no?
Sí, es la de animación, la nueva de Yeti, porque está de moda lo de los yetis. Es la de DreamWorks, quizás la mejor. Es mejor el planteamiento que el desarrollo y el desenlace. La animación es buena, como siempre. Como suele pasar en DreamWorks, el guión es un poquito irregular, va mucho a juegos de golpes de humor, que algunos funcionan mejor que otros. Tiene secuencias de acción muy espectaculares, basta ver el tráiler para darse cuenta, y quizás se les ha quedado el tono un poquito infantil.
Yeah.
O sea, en ese sentido ellos quieren imitar a una de las mejores trilogías, la mejor de DreamWorks, que es Cómo entrenar a tu dragón. De hecho, las mejores secuencias aquí son aéreas también.
Uh-huh.
Pero le falta un punto, o sea, le falta un hervor para... Para
se ha quedado redondear. Demasiado tiernita, ¿no?
Sí, un poquito, sí. Le sobra ahí un poco. Uh-huh. Y no es nada tierna, todo dura. Y muy buena peli, aunque es muy minoritaria, la uh-huh. siguiente.
Lo que arde.
Amador Coro, este es el pirómano.
Sí, es este.
Así que mató a Luz.
Y le van a dejar salir.
¡Amador, te es lo mío!
Yo soy un tocho bien contento de que estés en la casa.
Sí, bueno, esta, ya ves, es un pirómano gallego que le sueltan y vuelve a su pueblo en plena temporada de incendios. Es lo último de Oliver Lasse, que hizo Mimosas, y que está rodada de maravilla, tiene una potencia al fuego, y es también toda una reflexión sobre las dificultades para redimirse, reintegrarse, la falta de solidaridad de la gente a tu alrededor. Es la Galicia profunda, con una fotografía de Mauro Hercé espléndida.
Uh-huh.
Y en fin, tiene mucho interés, a mí me gusta mucho, pero es muy minoritaria, ¿no?
Yeah.
Y luego son un poco decepcionantes también dos películas extrañas, Noche de bodas, de Tyler Gillett y Matt Benibelli-Olpin, que es, estos hicieron El heredero del diablo, es un humor muy negro, un tipo, un cadáver a los postres, pero muy grotesco, de una yeah. familia que en la noche de bodas tiene la costumbre de hacer un juego, pero en el juego se la juega, nunca mejor dicho, la novia. Se la juega, que es a vida o muerte el juego. Entonces, el planteamiento podría ser, pero es que es muy violenta, muy grotesco, muy 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 extraña.
Muy gratuito todo,
sí,
quizá.
Y luego Paradise Hills es muy pedante. Es la primera película de Alice Waddington. Por fuera está muy bien, es una especie de sociedad donde mandan las familias ricas a las chicas para que sean chicas. Hay mucha ideología de género por ahí,
uh-huh.
todo muy extraño, muy New Age. Por fuera parece fascinante, pero acaba atorrándote bastante, ¿no? Porque además todos los personajes masculinos son todos ogros y tal, los femeninos son muy extraños.
Yeah.
O sea, a mí me ha dejado más frío que un témpano, Paradise Hills.
Pues 8 películas que hemos repasado. Fíjate, yo esta semana me voy a ver la de La luz de mi vida.
Hombre, para ahí arriesgas, pero tú eres cinéfilo, muy bien.
Me has convencido. Jero, gracias por estar otro viernes en la noche de Cope.
Gracias a ti. Now we get a bit tense. I wonder if my mind just leaves out all the bad parts. I know it didn't make sense. I admit it that I think about it sometimes. A las 3:52 ya, sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos Moreno, el pulpo.
Aquí estoy, de cuerpo presente.
De cuerpo presente, sí, está corpóreamente en el estudio.
Esta canción es muy bonita, ¿eh?
Esta canción es de la última peli que hemos pinchado con Jero.
No, esta canción es preciosa, la tengo que pedir a Jero. A ver si le pillo ahora arriba y que me la pase.
Sí, porque este se va corriendo a casa, que va con el sueño cambiado.
Pues Jero, no, espérame arriba que me la tienes que pasar, que está muy bien.
Oye, que llegáis en nada, en...
A ver, en 7 minutos. Después del boleto.
7 más boleto.
Estamos aquí, claro.
Esto es como lo del partido de fútbol, 7 más descuento, 7 más boleto.
Correcto. Pues mira, seguro que en el boleto Dani Trigo o Tony no nos van a contar que hoy es el Día Internacional del Huevo.
¿Cómo?
Y eso es muy importante.
Hombre, claro que es importante.
O sea, los huevos primero hay que hacerlos muy bien.
Exactamente.
El huevo es algo delicioso en cualquiera de sus facetas. Un revuelto de gulas, por ejemplo, un revuelto de patatas y 3 o 4 huevos con guindilla está delicioso.
Qué bueno. Yo es una de las cosas que de vez en cuando vuelvo a estas horas a casa, me cojo la sartecita, un revueltito.
¿A que sí?
Y entra...
¡Qué maravilla!
Entra de maravilla. ¿Qué más tenéis en Poniendo las Calles?
Pues mira, vamos a hablar sobre una historia de superación, una historia de las que me gustan, ¿no? Que además está muy relacionada con el deporte, en concreto con el rugby, que además vamos a repasar un montón de cosas relacionadas con este deporte. Además, más tarde con John Uriarte y con Carlos Herrera, total nada, vamos a recordar algunos de los mejores momentos que hemos vivido en Herrera en COPE esta semana. También Zaida y yo vamos a hacer hoy una parodia de cine. Vamos
¿cómo?
A representar en directo una escena de una película. Los viernes hacemos eso, Miguel, representamos una escena súper famosa de una película, la gente tiene que averiguar a qué película pertenece esa escena y la gente nos llama para decírnoslo. Si aciertan, hay un regalo espectacular.
Hay bote
de los buenos, además. Y luego encima, hoy es viernes, tenemos artista que va a venir a presentarnos su disco. Tiene una voz increíble, es guapísima y fíjate qué bien suena.
Porque soy fuego que arde.
Poco. Tiene muchas cosas que contarnos. Es una tía muy luchadora que ha conseguido lo que pretendía, que era publicar el disco. Dice, Pulpo, a mí no me importa madrugar. Vale, perfecto, pues vienes a presentar el disco como el resto de los ponedores.
La promoción tiene su...
Hombre, su coste. Así que Belén Aguilera, que no es la hermana de Alberto, el famoso por la calle de Madrid.
Está de Cristina, la
no,
famosa
por... Cristina, es verdad,
claro,
es verdad.
Claro.
Qué guapa y qué delgadita. Cuando vino aquí, entró con la puerta cerrada. Te lo digo en serio, o sea, una cosa
cabía
increíble.
Cabía por el quicio, ¿no?
Cabía por la bisagra, de verdad. ¡Qué barbaridad! Y qué guapa y qué bien olía, me acuerdo perfectamente, Miguel. Así que nada, a partir de las 4, a poner las calles.
Muy bien, pues esta noche llevamos preguntando toda la noche, Pulpo, por esa llamada de teléfono, eso es, esa llamada de teléfono, que recibió alguien que le alegró el día.
Mm.
En tu caso...
Joder, en mi caso, hombre, yo he recibido muy buenas llamadas con historias guay, pero me quedo con una que me dio muchísima ilusión porque es que estaba ya agobiado, ¿no? Fue cuando me llama la autoescuela y me dice, ¿Carlos Moreno? Digo, sí. Dice, mira, tenemos de la autoescuela Rubisán. Y digo, ¿qué pasa? Dice, ¿qué has aprobado ya el teórico? Digo,
¿el teórico o
el práctico? El práctico. No me digas. Así que ya tenía el carnet de conducir.
¿Cómo
ya
eras de estudiante de autoescuela cuando llevas el coche de...?
Las dos a la segunda. El teórico a la segunda y el práctico a la segunda. Por una tontería en una rotonda en Brunete, en Madrid.
Las bobadas por las que te suspenden,
sí,
los exámenes.
Sí, sí. Me salí antes de tiempo, la salida anterior a la que me marcó el examinador y me tiró, lógicamente. Hizo muy bien, claro.
Que estoy pensando yo que poniendo las calles son... Todos los días hacéis una llamada, o de alguna manera, por favor, que le alegráis la noche.
Sí,
con el
hombre,
idioma, hombre, claro.
Y nos encantaría hacer muchísimas más, porque nos llama más gente de la que realmente puede entrar en directo, porque tenemos poco tiempo. Pero sí, hombre, yo creo que sí, todo lo que sea dar alegría, que sea por el teléfono o por la radio, es
claro,
maravilloso.
Claro, claro. Mira, por ejemplo, Javier nos ha comentado que él es el rey del despiste.
Yo creo que la mejor llamada de mi vida fue el día que salieron las notas de selectividad, que yo, para variar, estaba en mi mundo. No me enteraba de cuándo salían, no me presenté a recoger el certificado al colegio, entonces el colegio me llamó preocupado de, oye, ¿por qué no vienes? Que tienes que venir a recoger. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, que has aprobado la selectividad y ya estás en la universidad.
Es que eso es inolvidable, eso claro, no se te olvida nunca.
Claro, tu entrada a la universidad, mucha gente nos ha llamado cuando... la llamada que recibí de mi hermano cuando aprobó las oposiciones. La llamada, por ejemplo, que recibí de mi sobrino cuando le pidió matrimonio a su mujer.
De las mejores noticias que me han dado, así hace un poco de memoria, ha sido este año que mi mejor amiga me llamó y me dijo que se iba a casar con el chico del que lleva enamorada desde que tiene 5 años. ¡Qué llorera! ¡Qué felicidad! ¡Qué de todo! Y nada, que es que van a ser muy felices. Y yo más por verla a ella feliz.
¡Qué amor tan bonito, ¿no? Desde los 5 años. ¡Qué pasada!
Desde los 5 años. Amor de los de antes, ¿eh? Mm. Amor de los de antes. India dice que le llenó de ilusión la llamada de su hijo diciéndole que se mudaba y que volvía a la ciudad donde están sus padres actualmente, que es Valencia. Miguel dice que la mejor llamada siempre es la que te confirma que tienes un trabajo. Las que te cuentan que hay un nuevo miembro en la familia. Ese es de los míos. A mí la mejor llamada, la de mi hermana diciéndome,
hombre,
que estaba embarazada.
Hombre, eso es una maravilla.
O las que te dicen que te vas de vacaciones. También nos han llegado muchas opiniones de oyentes diciéndonos, jolín, la mejor llamada es la que me decía que mi familiar se había curado de una enfermedad grave.
Hombre, imagínate, eso es por encima de cualquier cosa, claro.
Y por último, Paloma dice que guarda con mucha ilusión el momento en el que su pareja le llamó diciéndole que quería que vivieran juntos. Ese paso, Pulpo.
Bueno, ahí ese paso que todo cambia.
Ese paso en el que todo cambia.
A partir de ese día todo cambia, la primera noche a ver qué es lo que pasa, cuál es el comportamiento que uno nos espera.
Es como dos gatos mirándose,
hombre,
frente a frente.
A ver quién empieza.
Sí, sí,
yo
sí.
Me quedo con una frase de Bertín Osborne y creo que hasta Herrera también lo ha dicho, y el momento del pedito.
Amigo.
Es que es verdad, ¿eh? O sea, ese momento...
Que también el primero,
¿sí?,
desencadena.
Por supuesto, la libertad, la libertad.
Abres la caja de Pandora y pa'lante.
Oye, tú eres de Alicante, ¿no?
Mismamente.
La mantelco
y el cabase. Muy bien. Oye, con este capotazo que me has echado, vamos a despedir la noche de COPE esta semana. Mañana está Rosa Rosado y la semana que viene volvemos los búhos. Hasta entonces.